showing you the love, the compassion of Jesus.
The most glorious work of all, to praise God in His kingdom.
Moved by the Spirit.
Anyone who lives in love lives in God. And God lives in him. About Jesus.
Well, we're happy. Estamos muy contentos de tener esta noche con nosotros al tercer arzobispo de Kansas City. Y él es también obispo y moderador de santuarios y peregrinaciones. Y él nos va a decir qué es lo que significa esto y cómo es que todos somos una especie de peregrinos. Anoche nosotros estábamos examinando seriamente nuestro caminar a medida que vamos en esta peregrinación. Porque es tan maravilloso visitar algunos de los santuarios de América y él nos va a hablar exactamente sobre eso. Y es maravilloso que todas estas personas vengan a los santuarios porque un santuario es un lugar donde ustedes van para estar con Dios. Y no es que ustedes no puedan estar con Dios en su propia parroquia, pero en ocasiones un cambio de ambiente, un cambio de lugar, hace algo por ustedes que ninguna otra cosa podría hacer. Les brinda una oportunidad de estar con Dios y tenemos que como autoexaminarnos. Ustedes saben, en la vida monástica solemos llamar a eso examen de conciencia. Y es muy bueno. Los últimos dos días yo les impartí a las hermanas un examen de conciencia. No sé lo contenta que puedas estar, pero ellas no están llorando por eso. Pero de todos modos, es bueno para nosotros el sentarnos de vez en cuando y decir, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy realmente venciéndome a mí mismo? ¿Me estoy volviendo más como Jesús? Y son tantos por los que tenemos que orar hoy. Ven, nos olvidamos de que somos intercesores ante el Señor y necesitamos orar los unos por los otros. Ustedes saben, cuando yo veo a grandes pecadores, ustedes dirán, ¿cómo es que ellos sabrán, pero cómo es que usted sabe que son grandes pecadores? Pues yo lo sé, ellos saben que yo sé y ellos me lo dicen. Y a veces les pido que oren especialmente, porque yo creo que si ellos dicen una oración, se hace silencio en los cielos, miran hacia abajo y dicen, ¿quién era ese? Y dicen, era Juan Pérez. ¿Estás bromeando? No, entonces debemos escuchar. Hagamos lo que Él quiere. Y el Señor nos dijo que los cielos se regocijan cuando un pecador se arrepiente. ¿No es eso maravilloso? ¿Por qué no se alegran ustedes, no alegran al cielo esta noche? Y díganle al Señor que están arrepentidos. Mañana vayan a confesarse, a comulgar, y ustedes van a hacer, pues vamos a vivir una nueva vida. Casi puedo escuchar esas trompetas sonando. Así es que si ustedes verdaderamente quieren avanzar, toquen una trompeta. No la propia, deja que tu ángel lo haga por ti. Pero nosotros necesitamos autoexaminarlo. Y esta noche, pues vamos a hacer exactamente eso. El arzobispo nos va a hablar sobre los santuarios y por qué son tan importantes las peregrinaciones. Pero también todos nosotros estamos en una peregrinación. ¿Cómo vamos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo lo hacemos? Por favor, den la bienvenida al reverendo James Patrick Keller, arzobispo de Kansas.
Muchísimas gracias, madre. Lo aprecio. A veces me llaman el obispo santuario.
¡El obispo santuario!
Sí, ¿lo puedes ver? Bueno, porque en la Conferencia Nacional de Obispos Católicos me solicitó que formase parte del comité que designa cuáles santuarios nacionales deben ser declarados como tales y también para promover santuarios y peregrinaciones. En efecto, hace casi un año, madre, que yo estaba con padre Mitch Pacua y yo traje conmigo esta noche lo que yo creo es un libro muy bonito, Los Santuarios y Lugares de Peregrinación en los Estados Unidos. Existen bastante más de 125 santuarios de mucha reputación y reconocidos localmente y santuarios nacionales. En efecto, usted acaba de transmitir desde el bello santuario de Stockbridge, Massachusetts. Hace un par de semanas, el cardenal Al estaba ahí, ¿recuerda? Y ese acaba de ser declarado un santuario nacional. Así que yo creo que lo que usted dijo es correcto, que cuando nos salimos del ambiente ordinario y acelerado de la vida y hacemos ese recorrido a un santuario simple, un cementerio, una iglesia bella, nos autoexaminamos, sentimos la presencia divina y regresamos refrescados.
Correcto.
Bueno, madre, el otro día yo estaba pensando como en el misterio de la ascensión. Quiero decir, por un lado, Jesús se va en gloria hacia el Padre, a Dios. Y sin embargo, Él nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
¿No es maravilloso?
¿No es portentoso? Quiero decir, eso es, por eso es que somos peregrinos.
Tú sabes, este libro se publica de manera que la gente pueda comprarlo.
Yo no recibo comisión sobre esto, nada por el estilo. Pero es publicado por... Usted debe pensar, sería una buena idea, yo con gusto de darle. Yo inclusive le cambiaría los $5 que me dieron esta noche. Ellos tienen que darme algo. Es más, tuvieron que tomar los prestados.
Es una broma. Tuvieron que tomar los prestados. Nosotros le damos a cada uno $5 y escribimos.
Pero en la USC, en Washington DC, la Oficina para el Cuidado Pastoral para Inmigrantes y Refugiados, la Conferencia Católica de los Estados Unidos tiene estos libros. Y usted sabe, madre, la última vez que yo estuve en su programa, como que promoví esto, porque le dice dónde están los santuarios, cómo fueron sus inicios, qué servicios, confesiones y la Santa Eucaristía y adoración ofrecen. Yo no sé cuántas personas me han hablado desde ese programa y me han dicho, voy a un santuario. Algunos de ellos tenían el libro. ¿Puede creerlo? Es maravilloso.
Es maravilloso. Bueno, obispo, yo creo que uno de los santuarios más bellos es, por supuesto, el de la Inmaculada Concepción en Washington. ¿Usted estuvo ahí hace poco?
Sí, estuve, madre. Usted sabe, el obispo Bowen, quien era el obispo de Birmingham, y sé que un buen amigo suyo, hay dos Kansas City. Las personas se confunden. Está Kansas City en Missouri y también existe un pequeño río que se vuelve en el Missouri y nosotros estamos en el otro lado. Estamos en el lado de Kansas. Yo siempre le digo al Santo Padre, el Santo Padre dice al obispo, ¿dónde exactamente se encuentra Kansas City en Kansas? Y yo digo, su santidad es en el centro del país. Si solo coloca su dedo propiamente en el medio de los Estados Unidos, ahí es donde está Kansas City. Nosotros nos llamamos el centro, pero de todas maneras el obispo Bowen y yo arreglamos para contar con 40 peregrinos de ambos lados de la línea estatal. Tomamos un vuelo mañanero del KCI, el aeropuerto de Kansas City, volamos al aeropuerto nacional de Washington DC, nos montamos en dos buses, nos llevaron a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Nuestra Santa Madre, uno de los edificios más bellos del mundo. Creo yo, madre, ¿no es así? Nosotros pasamos como 7 horas ahí. Nosotros cuentan con como 26 capillas de cultura étnica que personas de diferentes nacionalidades han construido. Son sencillamente bellísimas. Nosotros oramos ahí. Nosotros rezamos el rosario ante la réplica de Lourdes. Nosotros nos confesamos y después celebramos juntos la Eucaristía. No se tuvo tiempo para comprar.
¡Qué bueno!
No éramos turistas. Nuestro único propósito era encontrar al Señor a través de la intercesión de su bella madre.
Usted sabe, yo creo que a veces las personas van a una peregrinación, pero ellos no están muy seguros de lo que es. Díganos lo necesario que es en esta sociedad tan ocupada, tan trabajadora, tan activa, donde mientras más hacemos, pues más descontentos estamos. Explíquenos por qué es necesario que todos hagamos una peregrinación a alguna parte.
Muy bien, madre. Madre, yo creo... Lo que yo he descubierto, nosotros fuimos a Tierra Santa hace como 3 semanas con 30 peregrinos. Fue una experiencia maravillosa. Usted podía tocar y besar la piedra del ungimiento, en donde Jesús fue recostado. Podía tocar la piedra del Gólgota. Caminamos por las calles traficadas de Jerusalén cargando una cruz imaginaria. Quiero decir, es una experiencia. Usted sabe, yo creo que el problema hoy en día es que tenemos a la religión en la cabeza. debemos tenerla en el corazón. Tenemos que encontrarnos al Señor Jesús, y yo creo que podemos hacer esto bellamente a través de experiencias espirituales y peregrinaciones. ¿No es maravilloso? De todas maneras, llegamos al avión, llegamos ahí, y nosotros tuvimos un día maravilloso en Washington.
¿Cuántas personas estaban con usted?
Bueno, ese día eran solo 40.
Eso es un buen peregrinaje.
Es un buen peregrinaje, es un santuario tan bello.
¿Lo hacen a menudo?
Yo trato verdaderamente de promover el movimiento de peregrinaciones. Usted sabe, en América y en América Latina, ellos lo hacen mucho. En los Estados Unidos.
¿Alguna vez se ha visto el santuario de Nuestra Señora de Ruán?
No he estado ahí.
Es masivo.
Maravilloso.
Y la estatua es de ese tamaño. Él dijo, ¿dónde está ella? Dijo, allá arriba, yo lo vi, así de grande. De ese tamaño.
¿Y cómo la vieron?
Bueno, ellos la vieron. Y yo estaba tan asombrada que tuviesen una misa en checoslovaco. Quiero decir, todos los asistentes estaban vestidos con trajes típicos, sin contar con los españoles que estaban entrando. Uno casi después pudo ir alrededor de este altar tan masivo para verdaderamente ver la estatua, porque casi no podía verse desde allá abajo. Y yo estaba asombrada. Las personas caminando de rodillas, en las gradas, todo eso era un gran sacrificio.
¿Y Guadalupe ha estado ahí?
Oh, Guadalupe es maravilloso.
Yo voy a ir en julio.
¿Nunca,
¿Nunca he estado ahí?
Oh, se va a sentir emocionado.
Sí, porque usted sabe, este grupo que viene son los hermanos y el padre Agustín, y su grupo salen mañana por la mañana para Guadalupe.
Sí, sí.
Y van a pasar una semana en esa área. Hay tantos santuarios bellos por ahí.
Cuando yo estuve allí, detuvieron las bandas transportadoras solo para que yo pudiese estar de pie. Y yo estaba asombrada. Uno no puede entender cómo fue hecha. En un instante fue hecha. Y yo no sabía que había sido creada a medida que las flores caían de su tilma. No estaba ahí. Y a medida que las flores comenzaban a caer, fue que la figura comenzó a aparecer.
¿La tilma de San Juan Diego?
Increíble.
Bellísimo, portentoso, maravilloso. Y la fe de la gente, creo que uno ve en Guadalupe.
Yo creo que eso es lo que hace un santuario. Aumenta nuestra fe.
Usted sabe que una de las cosas que yo he encontrado haciendo peregrinaciones yo mismo, usted está hablando que en nuestra sociedad uno no comparte la fe con las personas con quienes trabaja. Pero en una peregrinación, lo que usted hace es compartir la fe. Siempre se dice que una peregrinación, tú encuentras a Jesús no solo en el santuario, sino que lo encuentras en el camino. Porque tú compartes tu fe, y es en compartir la fe que nuestra fe crece y se desarrolla. Todo esto es evangelización.
Usted estaba hablando de la ascensión, y a mí siempre me causa gracia cada vez que leo ese pasaje, porque los ángeles veían a los apóstoles y todos estaban mirando hacia arriba. ¿Y qué estaban mirando hacia arriba? Muévanse. Pero ellos no lo dijeron de esa manera, lo dije yo.
Es bastante parecido.
Pero eso es lo que se nos ha olvidado, ¿eh? No nos gusta mirar hacia arriba y no nos estamos moviendo.
Correcto, no nos estamos moviendo, pero en el peregrinaje sí nos estamos moviendo. Una peregrinación nos enseña que aquí no tenemos un lugar duradero. Todos estamos en una peregrinación. Nos olvidamos porque nos dejamos envolver en la vida diaria. Pero cuando uno hace una peregrinación, uno se detiene y realiza: mi Dios, esto es lo que en verdad importa. Estoy en camino a mi destino eterno. Y comparte uno su fe con otros que sienten lo mismo que uno. Es una experiencia maravillosa. Nosotros amamos nuestro rosario. Yo siempre tomé el quinto misterio gozoso del rosario. La historia de María y José llevando al niño Jesús. Ellos van en una peregrinación. Van desde el pequeño pueblo de Nazaret todo el camino hasta Judea. Yo les digo que en un bus nos tomó más de 2 horas. ¿Cuánto tiempo les tomó a ellos? No sé. Pero les tomó bastante tiempo. Y ellos oraban mientras caminaban. Y ellos van al templo y hacen su ofrenda y están con un grupo grande. Y es un grupo grande porque cuando ellos se van del templo y regresan a Nazaret, no realizan inmediatamente que Él no está con ellos. Y entonces ellos realizan: Dios mío, no está aquí. Y entonces regresan a Jerusalén y encuentran a Jesús en el templo. Y ese es el significado de la peregrinación.
Es un pensamiento muy profundo.
Es encontrar a Jesús en el templo, en el santuario. Allí es donde lo encontramos, y lo encontramos también en el camino.
Yo creo que sería muy bueno si pudiéramos pensar en eso. ¿Cómo piensa usted que la gente que está allá afuera, que está ocupada, que trabajan 2 o 15 horas al día, cómo pueden ellos detenerse un minuto y decir: yo necesito una peregrinación? ¿Podrían hacer eso?
Madre, yo estaba pensando, estaba hablando con Chris más temprano, porque una gran parte de sus televidentes no tienen facilidad para salir. Algunos de ellos están en una cama.
Uh-huh.
Y no tienen la fuerza ni la energía para hacer una peregrinación. Yo pienso que cualquier experiencia extra, como poner su programa en la televisión, poner un programa espiritual, es una experiencia espiritual. Es una especie de peregrinación, ¿no es así?
No es.
Yo lo creo. Nos saca de lo ordinario. Mi madre vive para este programa, recibe sustento espiritual de él.
Porque se dan cuenta de que una cosa espiritual como esta, aunque la oigan solamente una vez al día, una vez a la semana, pero nos lleva de vuelta a la realidad de que aquí no tenemos una ciudad eterna.
De eso es lo que se trata.
¿Qué usted cree que son los frutos de un peregrinaje?
Bueno, cuando yo me reúno, usted sabe, después de hacer una peregrinación, como después de que fuimos a Tierra Santa, es una de las peregrinaciones más maravillosas que uno puede hacer. Es una peregrinación de una vez en la vida, es una peregrinación exhaustiva. Pero cuando nosotros regresamos, nos reunimos, oramos, lo hablamos, lo reflexionamos, y ha hecho un cambio en nosotros, ha profundizado nuestra fe. No es que tuviéramos que ir a Jerusalén, usted sabe, solo porque Jesús estuvo ahí. Ustedes pueden tocar a Jesús y sentirlo estando aquí. Pero este tipo de experiencia tiene un impacto duradero. Yo pienso que profundiza nuestra fe. Eso es lo que yo pienso que hace. Esa es por lo menos la experiencia de la gente con la que he estado. Ellos se sienten diferentes respecto a todo cuando regresan.
Nosotros también fuimos a un santuario en Sudamérica llamada Chonta.
Yo he oído de esa.
Y la gente allí era Lua y Chonta. Eran tan... se veía la fe en acción. Algunos de ellos eran tan pobres, pero cuando entraban a esa iglesia y veían a Nuestra Señora, se transformaban, eran transfigurados. Su fe tenía algo a lo cual acogerse.
Correcto, correcto. Por eso es que, usted sabe, yo muchas veces pienso que nosotros hemos intelectualizado tanto nuestra fe.
Yo estoy segura de eso.
Usted sabe, yo siempre le digo a la gente encargada de educación católica, la educación católica es maravillosa. Mi diócesis, mi arquidiócesis, hemos construido 5 escuelas nuevas en 3 años. Estamos bien entusiasmados, sí, gloria a Dios, la seguimos construyendo, sí, nos seguimos endeudando para construir más escuelas, pero vale la pena. Yo siempre les digo a los maestros y al director que no es suficiente que ellos sepan de Jesús, sino que ellos conozcan a Jesús. Tienen que tener experiencia de oración, tienen que poder reflexionar sobre el Señor Jesús. Yo creo que a la gente joven le gusta, madre, yo lo encuentro así por lo menos. Y ellos entienden esto. Yo les digo a mis jóvenes, para ustedes es importante la amistad, ¿no es así? Oh, sí, los jóvenes necesitan amigos, quieren amigos, se deprimen si pierden sus amigos y todo ese tipo de cosas. Yo les digo, yo no sé quiénes son todos sus amigos, yo solo conozco a ciertos, pero yo sé quién es tu mejor amigo, y ese es Jesús.
Uh-huh.
Y yo les digo, es como cualquier otra amistad. Si ustedes no le dan atención a esa relación, si ustedes no pasan tiempo precioso con el Señor Jesús, si ustedes no piensan en cuanto Él los ama, si ustedes no comparten con Él sus propias ansiedades y preocupaciones y sus ocupaciones, confesándole a Él sus fallas, eso es amistad. Y si no hacen eso, van a perder esa amistad. Así que no es suficiente saber de Él. Tienen que conocer a Jesús y conocerlo personalmente, y lo tienen que experimentar en sus vidas. Y la educación católica es poderosa cuando les enseña esto.
Así es.
Todo está aquí arriba, madre, y eso no dura, tiene que bajar aquí.
Arzobispo, ¿qué piensa usted de que el Santo Padre nos aconseja y nos alienta a que hagamos peregrinaciones antes del término del milenio?
Bueno, usted sabe, él ha hecho una aclaración muy poderosa que yo no creo que la mayoría de la gente en Estados Unidos siquiera entendería. Él se refiere de nuevo al principio del segundo milenio, el año 2000, cuando cosas maravillosas estaban pasando en la iglesia. En particular, era un momento evangélico en la iglesia. Eso fue cuando de los países grandes del este, Rusia y Ucrania y Polonia y todos esos países estaban siendo evangelizados y convertidos. Él dice que el tercer milenio, los santuarios tienen que hacer lo que los monasterios hicieron en el primero. Y él espera que la evangelización saldría de la experiencia de las peregrinaciones y la experiencia de encontrar a Jesús en lo sagrado, experimentando al Señor y después compartiéndolo con otras personas. Él es un gran creyente. Por supuesto, él también entiende lo profundo que la gente europea valora los lugares de peregrinación y la gente de Latinoamérica. Y él sabe que fue Nuestra Señora de Częstochowa, que fue la bendición de la gente polaca que les mantuvo la esperanza durante todos los años horribles que ellos sufrieron. Ellos han tenido una historia horrible de sufrimiento. Y los últimos 50 años de sufrimiento bajo el comunismo fueron solamente una parte. Pero ella les dio esperanza, ellos iban a ese santuario y encontraban fuerza y valor para seguir adelante.
Obispo, arzobispo, usted dijo que habían tres elementos para evangelizar. ¿Cuáles son esos?
Bueno, hace como un año, en octubre, madre, nosotros recibimos una llamada de Lima, Perú. El arzobispo Stafford de Denver, el obispo Myers de Peoria, ambos buenos amigos míos y yo. Y nos pidieron que fuésemos a Lima, Perú. Y en Lima estaban dictando una conferencia maravillosa con obispos de América Latina y con obispos de alrededor del mundo, incluyendo algunos de las congregaciones en Roma. Usted sabe, yo creo que su amigo, el cardenal Lucas Trujillo, fue maravilloso en ese consejo, consejo beatífico sobre la familia. Él estaba ahí y me pidieron que dictara una charla sobre un aspecto de la nueva evangelización. La mía fue, y tuve que hablar por 40 minutos en español. Imagínense, este es su obispo gringo tratando de hablarle a todos estos hispanos en su lengua natal. Pero ellos fueron muy tolerantes. De todas maneras, fueron como 40 minutos y yo les hablé sobre, ustedes pueden, el primer paso en cualquier evangelización y el énfasis del Papa en la nueva evangelización es la conversión personal. Eso, lo que usted habló hace poco, la llamada a la santidad, que a menos que nos metamos en el Señor Jesús y en su Espíritu Santo y estemos creciendo en santidad, nunca podremos ser instrumentos de evangelización. Así es, que eso es lo primero, ¿no es así? ¿Estaría usted de acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo, ese pensamiento de Juan Pablo II, es que entonces debemos de compartir nuestra fe con otros. Y yo noté que en la Casa Madonna se tienen, usted me hospedó, uno de los finos sacerdotes de América Latina, quien está tratando de alcanzar a todos aquellos que han sido conquistados por el sexo en América Latina. Se me olvida el nombre de este sacerdote, pero él está haciendo una bella labor tratando de llevarlos de nuevo a la fe plena de la Iglesia.
Perdemos 9,000 al día. Lo que ellos estaban hablando, el obispo llamó hace unas 2 semanas y dijo, estamos perdiendo 9,000, casi 200 cada media hora. Y se van con los mormones, los monitas.
Monitas, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, y ninguno de ellos.
Bueno, pero estaremos ahí el 14 de junio, 24 horas en español.
Qué bello.
Vamos a recuperarlos.
Qué bello, qué bello.
¿Y cuál es el tercer elemento?
El tercer elemento, para decir buenas palabras de Juan Pablo, es ver si podemos transformar la cultura de la muerte en una cultura de vida. En otras palabras, las instituciones, las sistemáticas que se están dando en la sociedad. ¿Podemos cambiar los medios de comunicación que están tan obviamente inclinados contra la cultura de vida? ¿Existen maneras que podamos cambiar cómo operan los negocios, todas las instituciones gubernamentales y cambiarlas? Así que cambiemos nosotros, compartamos la fe con toda nuestra familia y amigos y con aquellos que están viendo y abiertos a la fe, y entonces veamos qué podemos hacer para cambiar la sociedad en que vivimos. Esto es, para Juan Pablo, esos son los elementos de la nueva evangelización. Puedo decirle, lo que realmente me impresionó en Lima no fue solamente la conferencia, la que fue maravillosa, sino los jóvenes que conocí. ¡Oh, eran maravillosos! Había un grupo, se llaman el Movimiento de Vida Cristiana, el Movimiento de Vida Cristiana. Y eran tres grupos. El grupo grande, eran todos, es un movimiento seglar, no religioso, todos son seglares. Y en ese gran grupo, habían personas casadas que estaban dedicadas al movimiento. Y después, habían solteros y después solteras. Los solteros y las solteras, todos hicieron promesas de pobreza, obediencia y castidad.
Bendito sea Dios.
Y todos son profesionales. Ellos trabajan con los medios de comunicación, son reporteros, son doctores. Esto es maravilloso. Su fundador tiene como 45 años de edad y ellos entrenan a estos hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Ellos tienen 2 años de los que podemos llamar noviciado de vida religiosa. Pero para ellos es diferente. Ellos tienen 2 años en los cuales aprenden las enseñanzas de la iglesia, la perspectiva magisterial en todo, los trabajos del Santo Padre. Viven una especie de vida espartana y usted entra en sus cuartos y ve todos los libros con la tradición apostólica. Es maravilloso el verlos.
Sí, sí.
Y nos hemos mantenido en contacto con ellos. Y ellos quieren que el obispo Myers y yo y el arzobispo Stafford regresemos en octubre.
Eso va a ser maravilloso. ¿Usted estaba en Perú?
Oh, Lima, estuve ahí, fue maravilloso.
Eso es verdad. ¿De qué estoy hablando? Pero usted sabe que en octubre, si usted va a estar ahí en octubre...
¿Usted va a estar ahí en octubre? Haremos un programa.
haremos un programa. Pero usted sabe lo que ellos tienen. Ellos tienen esa inmensa, 2 millones de personas en una procesión.
¡Oh, madre!
Oh,
sí.
¿Estuvo usted ahí? Yo no sé cómo llegó.
Bueno, casi nosotros, no pudimos.
Quiero decir, hay gente. Y llevan un estatua que pesa una tonelada. Una tonelada, eso es 1,000 kilos. ¿Qué es lo que tienen que se cambien a la media hora?
Que...
Ellos van, caminan 58 kilómetros con esta estatua de 2 toneladas.
Están vestidos con trajes antiguos. Usted sabe, Lima fue el segundo virreinato en América Latina. Un lugar muy importante. Y Lima es fantástica. ¿Tengo tiempo para hablar?
Oh, usted tiene todo el tiempo que quiera. Bueno, no todo el que usted quiera, pero...
Pero en un tiempo, en la historia peruana de la Lima antigua, 4 santos vivían juntos y se conocían entre sí. Y 3 de ellos ustedes los conocen. Rosa de Lima,
Sí, ella era muy fuerte.
Martín de Porres.
Sí.
Juan Macías. Usted no lo conoce muy bien. Y también había un arzobispo santo llamado Toribio.
¿Toribio?
Sí. Él confirmó a Rosa de Lima. Y estos 4 santos vivieron juntos y bendijeron a ese país con una fe profunda y maravillosa. Y yo recuerdo haber orado ante el altar que contiene las reliquias de todos los 4. Fue una experiencia maravillosa. Ese país ha salido de muchas dificultades. Ellos tuvieron ese sendero luminoso.
¿Qué es eso?
Bueno, eso era un grupo revolucionario.
Oh, sí.
Cuando usted vaya por ahí, usted verá aún para proteger a muchos negocios y lugares e instituciones, usted verá paredes altas y alambres de púas. Quiero decir, porque estaban secuestrando a personas, cosas terribles, pero era llamado el sendero luminoso. Ellos ahora están prácticamente desaparecidos. Y de todas maneras, ¿puedo contarles sobre la procesión?
Oh, inclusive vamos a verla, ¿verdad?
¿De dónde obtuvo esa cinta? Me pregunto.
¿No lo sabe?
¿La traje yo?
Yo creo, nosotros la trajimos. Esto lo trajimos del Perú, pero cuando yo estaba en la Florida durante mi último viaje, un hombre se me acercó a un restaurante y me dijo, ¿vendría usted a Perú en octubre? Y yo le dije, ¿para qué? Y él me habló sobre esta procesión y yo me asombré. Entonces, porque no estamos hablando de unos pocos centenares, de unos pocos miles, de 100, estamos hablando de 2 millones de personas. Y ellos van marchando con eso por 2 días.
Y ellos están vestidos con ropas especiales.
¿Usted conoce la historia
relacionada? Bueno, yo fui al convento donde está colgado el bello icono. Yo lo llamo casi iconos porque son representaciones enormes, maravillosas, de representaciones religiosas. Una es del Señor de los Milagros, del Señor de los Milagros, y el otro es de Nuestra Señora. Yo creo que es Nuestra Señora de la Nube, Nuestra Señora de la Nube. Y esos han sido llevados en procesión cada año por tal vez 400 años. Quiero decir, es muy antiguo.
A uno le da una especie de etiqueta púrpura. A mí me dieron una.
Sí, me dieron una. ¿Usted estuvo ahí?
No, simplemente me dieron una.
¿Va a regresar el próximo año?
Yo voy este mes en junio. Yo voy en junio.
Usted va en junio. De todas maneras, su pregunta acerca de la procesión, una procesión es en cierta manera una especie de peregrinación. Uno va de un lugar a otro.
Sí, sí.
Uno avanza hacia el santo de los santos, sea lo que esto represente, y es una especie de una mini peregrinación. Y he aquí algo bello. El cardenal de Lima, el cardenal arzobispo López Trujillo y todos los demás obispos estaban concelebrando con nosotros en medio de estas 2 millones de personas.
Yo sé.
Es maravilloso. Y viene la elevación y en lugar de campanas, 2 millones de personas aplaudieron. Nos hizo brotar las lágrimas.
Fue como un trueno, ¿no?
Fue como un acto de fe. Y eso es lo bello de la peregrinación. Quiero decir, es una actividad de fe, es una expresión de fe, es una manifestación de lo que creemos.
Yo creo que esto es maravilloso y nosotros necesitamos renovar nuestro deseo de tener peregrinaciones. Y ustedes tienen todo tipo de lugares en los Estados Unidos, son los más pequeños. Así que vamos a tomar un pequeño descanso y después vamos a recibir algunas llamadas. ¿No quieren un descanso? ¿Y qué quieren? Ellos no quieren un descanso. Bueno, pues aquí estamos, obispo, los dos de nuevo.
No, de nuevo. Usted dijo que podíamos seguir para siempre.
Tenemos una llamada, ¿qué le parece? Hola.
Hola, Madre Angélica. Siento que no le hayan dado un descanso.
Está bien, yo no necesito un descanso.
Arzobispo, yo estaba llamando acerca del santuario de Nuestra Señora. Yo soy del estado de Nueva York. Mi nombre es Miguel y estoy llamando acerca del santuario de Nuestra Señora de los Mártires, donde René Coupé
sí,
y
las
personas y el lugar de nacimiento de la Beata Catelli
ha estado. No, en muchas ocasiones.
Bien, este es un santuario bello. Este julio tenemos una juventud mundial, no una juventud 2000.
¿Estás tú en realidad ahora, Miguel? ¿Cuántos años tienes?
Hoy yo soy mayor que usted, tengo 33 años, pero yo voy allí.
Para una persona que se acerca a los 65, eso es para los jóvenes. Pero Miguel, los jóvenes han encontrado esto, una experiencia espiritual que enriquece para ir ahí.
Muchos de los jóvenes pasan por el Día Mundial de la Juventud en Denver.
Oh, lo hicieron.
A su regreso muchos se detuvieron, pero es bello. Madre Angélica ama las reliquias y ahí tienen unas bellas reliquias de los mártires San Benito y San Francisco.
Es cierto.
Tal vez tú puedas torcer tus brazos y conseguirnos una, ¿por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no, Miguel? Tú podrías. Recuerda que tú no puedes pagar por ella, porque eso sería simonía. Tú sabes, ¿te puedo contar esta historia, Miguel? Yo establecí un monasterio de las clarisas pobres en mi antigua diócesis, mientras yo era obispo de Belleville, situado en el sur de Illinois. Y la madre María Francisca, quien es una maravillosa hermana contemplativa de las clarisas pobres, de la observancia estricta, ella dijo, ahora, obispo, tenemos que construir un monasterio. Y yo le dije, oh, está bien. Y le dije, ¿necesitamos algún terreno? Sí, necesitamos 10 acres. Yo dije, 10 acres, madre, ¿dónde voy a conseguir 10 acres? Ella dijo, usted vaya, jeje. Yo dije, no creo contar con suficiente dinero para eso. Ella dijo, no se preocupe por el dinero. Usted vaya al provincial de los OMI y les pide las 10 acres. ¿Y cuánto le ofrezco, madre? Nada. Bueno, yo lo hice.
Él se los obtuvo.
y no solo los obtuve, y él ofreció escoger entre tres lugares diferentes. Así que las obtuvimos gratis y las obtuvimos en un lugar bello, y entonces recogimos el dinero para el monasterio. Y así que ustedes ven si piden o tienen cosas.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Miguel, ¿todavía está Miguel ahí?
No.
Bueno, Miguel ya se fue, bien.
Tenemos otra llamada. Hola, ¿de dónde eres?
Soy de New Jersey, me llamo Robin Hilton. Yo estuve allí en EWTN el año pasado y solo quiero decirle a usted y al arzobispo que me fascina este libro sobre los santuarios católicos. Es fantástico. Existen tantos lugares bellos para adorar a nuestro amado Señor y a su bella madre y a todos los ángeles y santos. Este fin de semana pasado visité dos de esos santuarios, uno en Rhode Island y otro en Massachusetts, y me fascina este libro cuando quiero ir a alguna parte.
Oh, Rob, ¿a cuál de ellos fuiste en Massachusetts?
En Massachusetts yo fui, ¿cómo le llamo? Yo fui de Santa Ana, está el santuario de Santa Ana en Fall River.
Ah, en Fall River. Yo sí, de Sean O'Malley, ajá, y esa fue una buena experiencia.
Fui a ver el santuario de Santa Teresa en Nashville, Rhode Island, bello, bello. Había mucha devoción en ese lugar, y creo que probablemente sea el mejor que haya visto en el noreste, es el santuario nacional del Ejército Azul en Washington, New Jersey.
Oh, ese es bello.
Ese va más allá de la realidad.
Ese es realmente bello. Ese es realmente magnífico. Pues, Rob, eso es maravilloso. Tú pareces ser una persona muy joven también, ¿no eres?
31 años.
Bien, bien. Estamos adelantando con estos treintañeros, ¿verdad?
Tenemos otra llamada. Hola.
Hola, madre.
Hola. Sí, ¿de dónde eres?
Soy de Massachusetts.
¿Y cuál es tu pregunta?
Yo solo quiero decir que tengo 36 años. Y en realidad estoy llamando para preguntar acerca de los peregrinajes que incluyen a la familia. Tengo dos hijos de 5 y 11 años. ¿Y en dónde puedo averiguar o si existen tales santuarios donde uno puede llevar a los niños?
Puedes traerlos aquí. Tenemos muchos.
Cierto.
¿Los tienes por estado?
Sí, los tenemos por regiones. Y de nuevo, ¿cómo te llamas?
Me llamo Judy.
Judy, tú sabes lo que cuando nosotros hablamos con los directores de los santuarios, les decimos, ustedes saben, tiene que ser un evento familiar, tienen que invitar a la familia, tienen que invitar a personas de edad, tienen que contar con acomodaciones para ellos, tienen que asegurarse que todos son bienvenidos. Ese es el mensaje que damos. Yo les cuento una que consideran a la familia como algo grande. Existe uno nuevo que es maravilloso, Reina del Universo, María, Reina del Universo en Orlando, Florida.
Cerca de la tierra de Disney.
El padre, el Monseñor Joe Hart lo tiene, sí. Es parte de, y lo que quieren hacer es, muchas familias van a la tierra de Disney. ¿Esta es la tierra de Disney?
No, el mundo.
¿Mundo? Gracias por este auditorio. El mundo de Disney. Y querían tener un santuario en donde los niños fueran bienvenidos y los padres y las madres fueran bienvenidos, los que están de viaje. No es una iglesia parroquial, es para aquellos que vienen y desean contar con algún aspecto espiritual en su viaje, para hacerle una especie de mini peregrinación. Así que yo conozco, este es uno, Yuri. ¿Dónde? ¿Cuántos niños tienes, Yuri?
Dos.
¿Hola?
Se fue. Tenemos otras llamadas. Hola.
Hola.
¿De dónde eres?
Yo soy de Minnesota.
¿Y cuál es tu pregunta?
¿Cuántos santuarios existen en los Estados Unidos, madre?
Bueno, tú sabes, déjame decirte que hay lo que llamamos santuarios locales, que significan un santuario donde el obispo ha reconocido oficialmente como un lugar santo, un lugar de culto verdadero. Y entonces tenemos los santuarios nacionales. Y estos serían los santuarios que están más allá de la región, pero que las personas de todas partes, como el suyo probablemente estará considerado como uno, como un santuario nacional, las personas llegan de todas partes del país a este santuario. Y entonces tenemos santuarios internacionales. Hay algunos que son como los de Jerusalén, los de Roma, las basílicas.
Como Nuestra Señora de Beaupré, en Santa Ana de Beaupré.
Santa Ana de Beaupré. Esos son, y muchos de esos también son basílicas. Y ese título, basílica, basílica menor, se confiere solo por la Santa Sede, porque es un reconocimiento de un significado como internacional.
Muchos de los de nuestra audiencia en televisión que no son católicos, explique lo que es un santuario.
Un santuario es un lugar que es sagrado, tal vez por una aparición que ocurrió, tal vez por la veneración de las personas que a través de los años, personas de fe que vienen. Nuestra fe también santifica las cosas. Es santo porque en el santuario siempre decimos que deben estar los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, debían haber buenas prédicas y debería haber la partición del pan, las cantas de Eucaristía. Y eso hace de un santuario un lugar santo. Así que, usted sabe, uno de los grandes santuarios como Częstochowa en Polonia, quiero decir que aquí estamos hablando sobre apariciones y siglos de santidad y sacrificios siendo ofrecidos. Y el Papa, visitas papales, quiero decir, no es una sola cosa. ¿Quién está? ¿Quién está en la línea?
Otra persona nueva. ¡Hola!
Pero ella preguntó cuántos hay y qué hay. Y tal vez este librito nos lo dice. Creo que son como cerca de 150.
¿Estamos nosotros en ese libro, en un lugar
eso
pequeño?
Espero. Lo chequearemos después.
Bueno, de todas maneras tenemos otra llamada.
121. En los Estados Unidos hay aproximadamente 121 santuarios y lugares de peregrinación que reflejan los requerimientos del Código de Derecho Canónico. ¿Cuánto habrán 122 con santuario de madre?
Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos otra llamada. Hola.
Hola, madre.
¿De dónde eres?
Cincinnati.
¿Y cuál es tu pregunta?
Yo quiero saber, nosotros fuimos hace muchos años a Getsemaní. Arzobispo, yo tengo 84 años, así que estoy un poco muy por encima de usted. De todas maneras, ¿en Kentucky se considera a esa un santuario?
Usted sabe, probablemente, técnicamente no lo es, pero debido a la santidad de ese lugar y debido a que es un lugar de oración y reflexión, es como un santuario. Yo no creo que probablemente haya sido designado como tal, pero bajo todos los aspectos, excepto en el reconocimiento canónico, es uno. Yo recuerdo haber ido también ahí para un maravilloso, y nos levantábamos a las 2 de la mañana y rezábamos los laudes, y es un lugar santo.
Llamado Knock.
Sí, sí, es correcto, Knock.
Cuando estábamos en Irlanda, alguien me preguntó si quería hacer al Knock, y le dije, no, gracias. Quiero decir, ese es un lugar penitencial.
Oh, sí, es verdad.
Ahora sabe por qué no quiero ir. Ya yo estaba cansada, no necesitaba nada más.
La noqueaba, ¿verdad?
Tenemos otra llamada. Hola.
Hola, Madre Angélica, obispo. Llamo desde Salt
Lake. ¿Cómo estás?
Me pregunto si existe un santuario en una nación que honre a los no nacidos donde uno pueda ir a orar por el fin de estos abortos malignos.
De nuevo, ¿cómo te llamas?
Ronnie Cannon.
Ronnie, tú sabes, los Caballeros de Colón han hecho algo maravilloso. Ellos les han pedido a todas las diócesis que designen al menos un cementerio donde habría una estatua honrando a los no nacidos. Y yo considero el ir a un cementerio como una especie de peregrinación. Hay mucha gente que le tiene miedo a los cementerios, pero es parte de la tradición católica, madre.
Y es el único lugar seguro que existe, todos están muertos.
Muy seguro. ¿Cómo puedo decir algo aquí? Bueno, usted seguramente encontrará, usted sabe, pequeños santuarios como ese. Para mí, una experiencia maravillosa, madre, fue cuando fuimos a la Tierra Santa. Fuimos a esta bella iglesia de la Anunciación, que está construida en el pequeño hogar en el cual vivía la Madre María. Y tuve el privilegio de celebrar misa ahí ese día. Y cuando llegamos a la comunión y tuvimos un momento de reflexión, alguien en nuestro grupo de peregrinos se levantó y dijo, Arzobispo, aquí es donde María concibió a Jesús. ¿No deberíamos orar por los no nacidos? Así que abrimos nuestros corazones y oramos por los no nacidos. Y cualquier santuario mariano es un santuario para los no nacidos.
Ve, yo no sé si alguno de estos peregrinos aquí presentes lo ha notado, pero aquí cerca, en este pequeño santuario de Nuestra Señora de los Dolores, tenemos como una pequeña piedra en honor de, precisamente, de los no nacidos. Y ahí ponemos flores, es una lápida. Y un día una de nuestras hermanas fue allí y había una pequeña nota que decía, lo siento, Miguel, mamá.
Oh, Dios mío.
Y esto fue algo que nos conmovió a todas al llanto. Pero yo creo que todas las personas que vienen aquí deberían ir a esa pequeña lápida y decir una oración, no solo por los niños, sino también por sus padres, por las madres, que van que pasan por ese trauma tan terrible, ¿se da cuenta? De todas formas, ¿dónde conseguimos este libro? Como si yo no supiera.
Bueno, la Conferencia Católica de los Estados Unidos, Oficina de Publicaciones, Conferencia Católica de los Estados Unidos,
sí.
Con un número para llamar gratis. Tiene que ser uno precediendo al 800. Michelle, 1-800.
1-800-235-USCC. Eso fue muy inteligente.
¿Verdad que es brillante?
Sí. Y
no creo que sea mucho, madre.
Pero
yo diría, usted sabe, unos cinco podrían tal vez hacerlo. Yo pienso que ellos, por algún motivo, no le ponen el precio. Me pregunto por qué será. Yo no creo que sea mucho.
Ni siquiera yo hago cosas así. Tenemos otra llamada, hola.
Sí, señora.
¿De dónde eres?
Correcto, estoy llamando desde San Antonio, Texas, el hogar.
¿Y cuál
de la
es tu pregunta?
San José.
Maravilloso.
Y yo estaba llamando para preguntar. ¿Alguien podría considerar hacer que la misión de acá, de San José, sea declarada un santuario? Porque yo he estado allí en varias ocasiones y lo siento como un lugar que en realidad es una especie de una casa de Nazaret glorificada.
¿Es un lugar histórico?
Es histórico y, en efecto, alguien que fue responsable de iniciar las misiones aquí en San Antonio Margil de Jesús está en proceso de canonización. Es este tipo de lenguaje desde que 1836, que irónicamente fue el lugar donde se originó la batalla del Álamo.
Sí, tenemos el Santuario Nacional de la Pequeña Florecita. ¿Has estado alguna vez?
Sí, he estado y es bello.
¿Quién es? El arzobispo Patrick Flores, ¿verdad?
Sí.
Yo tendría que averiguar con él y ver. Yo apuesto a que él lo ha elevado al estatus de un santuario local, por lo menos. ¿Cuál es su nombre? Hola.
Se fue ya.
¿Cómo cortaron tan rápido?
Estábamos comenzando
a conversar. O están esperando. Yo le iba a preguntar por otro bello santuario de Brownsville, Texas.
Oh, sí.
El santuario de la Virgen de San Juan. Es un bello, bello santuario.
¿Eso queda cerca de México?
Está propiamente en la frontera. Está al lado del río, justo junto al río.
Tenemos otra llamada. Hola.
Hola. Hola, madre.
¿De dónde eres?
¿Soy qué?
¿De dónde eres?
Virginia.
Virginia. Muy bien.
Hola, madre. Yo me pregunto si usted puede explicar cómo el Espíritu Santo vive en nosotros.
Claro que sí. ¿Qué edad tienes?
9 años.
Oh, tienes 9 años.
¿Y cómo te llamas, pequeño?
I am McDonald.
¿Ian?
Ian.
Ian. Ian McDonald. Bien, Ian. El Espíritu Santo es el regalo de Jesús para nosotros. Cuando Él ascendió, Él dijo, regresen y esperen y el Espíritu vendrá. Y Él dijo, y ellos esperaron, hicieron la primera novena católica, y abrieron sus corazones, y ese Espíritu inundó sus corazones. Así es que podemos usar, Ian, una especie de símbolo para, a veces la Iglesia habla sobre sentir al Espíritu Santo. Tú sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti. Se habla de que el Espíritu Santo está inundando tu alma. Cuando quieras, Ian, tú te detienes y reflexionas. En un momento de silencio sentirás la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Jesús dice, yo vendré, yo enviaré el Espíritu y el Padre y yo moraremos en ti, como en un hogar. Es como tener un ser amado viviendo en la casa contigo. Todos estos son símbolos. Nadie puede explicar espiritualmente esta bella presencia, pero la sentimos, la conocemos, la creemos, y ese es el Espíritu que dirige nuestras vidas. Es el regalo de Jesús para nosotros. Él dijo que ese regalo era tan maravilloso que está bien que me vaya, porque yo les daré mi Espíritu. Y ese es el Espíritu, Ian, que nos mantiene en comunicación constante con Jesús. Ese es el Espíritu que nos permite orar. Si no fuera por ese Espíritu Santo, nosotros no podríamos orar aquí esta noche.
Sí, y recuerden que ese Espíritu Santo que baja a un simple pedazo de pan y de pronto se convierte en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Él también preguntó si existe un santuario para el Espíritu Santo.
¿Sabe? Yo no creo, estoy tratando de pensar. ¿Sabe? Algunas personas creen que de alguna manera el Espíritu Santo es la persona más olvidada de la Santísima Trinidad.
Oh, sí lo es, sin lugar a dudas.
Yo creo que esto es parcialmente cierto.
En alguno de los santuarios de Europa usted verá sobre los altares una bella paloma.
Correcto. Bien, en todos los grandes eventos en la vida de Jesús se encontraba el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue concebido en el vientre de María, se habla de que el Espíritu Santo cubrió a María. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Marcos dice que fue el Espíritu Santo que le llevó al desierto para comenzar su ministerio. Y cuando murió en la cruz, sabe, Él exhaló su aliento, que Él compartió su Espíritu con nosotros, el Espíritu Santo. Y la iglesia nació en el preciso momento en que Él moría en la cruz. De la herida abierta, Él respiró por última vez, nos dio el Espíritu y el Espíritu nos hace iglesia. El Espíritu es el aspecto unificador de nuestras vidas, cristianos y católicos.
¿Nos quisiera dar la bendición?
Claro que sí. Oh Señor Jesús, Tú ascendiste, pero nos prometiste que siempre estarías con nosotros. Nos diste este bello regalo del Espíritu Santo. Señor Jesús, Te damos gracias y Te alabamos por ese regalo. Es ese Espíritu que nos mantiene en contacto contigo. Te pedimos que bendigas a la Madre y el trabajo de evangelización que ella hace y a su maravilloso equipo que ayuda a traer Tu palabra eterna al mundo. Te pedimos una bendición sobre todos los peregrinos que se encuentran aquí esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Bueno, gracias, obispo. Usted es realmente maravilloso.
Gracias. Gracias, Madre.
Tuvimos un tiempo maravilloso. Bueno, como ustedes saben, es maravilloso contar con alguien como el obispo para recordarnos que no tenemos aquí una ciudad eterna y que el mundo a nuestro alrededor a veces pues nos apostiga. Piensen en hacer una peregrinación tal vez a un santuario en su propia ciudad, el cual nunca han visitado, o un santuario en su propio estado, desde la Basílica en Washington D.C. y el pequeño monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles aquí en Birmingham. En fin, traten de hacer una peregrinación pues de algún tipo para que ustedes puedan ir y renovar su fe. Recuerden que esta estación es llevada a ustedes por ustedes mismos. Así que a todos los americanos les pedimos que nos coloquen entre sus cuentas del gas y de la electricidad. Para todos aquellos que son hispanos, que nos coloquen entre sus tacos y sus enchiladas. Suena un poco raro, pero lo aceptamos aunque esté mojado. No importa si está mojado. Así que...
God bless you and bless you, see each man.
Que Dios los bendiga y recuerden que ustedes y yo le estamos dando la vuelta al mundo. Adiós.